Carlos Carbonell, es un gusto recibirte. Buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día, José, y buenos días a toda la audiencia de LT12.
Qué linda experiencia, ¿no?
Buenísima, la verdad que yo nunca pensé que la iba a tener. Es más, siempre decía que a Malvinas no iba a volver. Pero también tengo que agradecerle a todos mis hijos que me dieron ese empujoncito final como para tomar la decisión e irme a Malvinas. La verdad que fue una excelente experiencia. Después de 42 años, volver a pisar las islas, la verdad que nunca me imaginé, sinceramente nunca me imaginé, pero fue una experiencia muy linda. Fue remontar en el tiempo, volver 42 años atrás y recordar todo lo que había vivido en ese momento. Estar en los lugares donde lloré, donde tuve frío, donde me rendí, donde me embarcaron. La verdad que esos recuerdos son imborrables.
Desde que saliste de Paso de los Libres hasta tu regreso, que ayer fue en las primeras horas de la noche a nuestra ciudad, ¿cuántos días pasaron?
Pasaron 17 días. 17 días. Desde que me fui de libre hasta que regresé, sí, fueron más de 2 semanas, 17 días.
¿Y en esos 17 días qué pasó en tu interior?
¿Qué pasó en mi interior? Pasó de todo. Yo decía que tuve quizás la misma sensación cuando yo me alejaba de las islas en ese junio de 1982 que nos embarcaban en una barcaza. Y nos llevaban, nos trasladaban al Canberra, que estaba mar adentro, y veía esas pocas luces que tenía Puerto Argentino, y sentía una mezcla de alegría porque volvía, de bronca porque no se dio, por los camaradas que quedaron, por los muertos, por los heridos, por los que volvíamos, tan jóvenes tuvimos esta experiencia de empuñar un fusil y defender a nuestra patria. Fue algo totalmente fuerte. Quizás eso fue lo que iba sintiendo de nuevo. Yo recuerdo que tuve la suerte de llegar a Malvinas el día sábado 13. Un sábado 13 también llegué a Malvinas de 1982. No fue un sábado 13, fue un martes 13 de 1982. Pero un 13 de abril del 2024 volví a pisarlas nuevamente. Te cuento que era un excelente día. Y el avión ya comienza a descender antes. Obviamente que cuando sobrevoló la Gran Malvina ya comenzamos a ver toda la silueta de la isla. Y te puedo asegurar que en ese momento ya me empezaron a correr algunas lágrimas. Pensar que estuvimos tan cerca de tenerlas nuevamente, de recuperarlas. Porque hoy, viendo cómo fue la guerra, todo lo que ellos también tuvieron que pasar, las bajas que tuvieron, porque si bien el gobierno inglés, el ejército inglés, los archivos de guerra del año 1982 dice que lo van a abrir recién dentro de 90 años, cuando seguramente ya no existe más nadie para poder testimoniar eso. O sea que los que nos cuentan, lo que cuentan en ese momento es lo que va a haber que creer. Sin embargo, Argentina contó todo. Ellos, por ejemplo, le hacen un reconocimiento a uno de los barcos hundidos por la Fuerza Aérea Argentina y solamente nombran quizás el personal de mayor rango dentro de la fuerza que iba en ese barco, pero nunca la totalidad. No son más de 10 o 15 personas por barco que ellos lo nombran como muertos, desaparecidos. Y fíjate que a nosotros nos hundieron el general Belgrano y murieron 323 personas. Así que por ahí no hay mucha relación. Ellos también tuvieron muchas bajas, muchas pérdidas. Y bueno, tuvimos la suerte de recorrer todos los lugares en la isla donde yo no conocía, donde se libraron batallas sumamente fuertes como Monte Tumbledon, Monte Williams, que todavía hay mucho, pero mucho material que ha quedado de la guerra y que pertenece a las fuerzas argentinas.
Cuando pisaste suelo de Malvinas, ¿cómo fue el recibimiento?
A ver, el recibimiento fue muy frío. Te cuento, cuando nosotros íbamos llegando a...
Pero no por el clima.
No, por el clima, no, porque en todo momento te hacen sentir que sos extranjero, y más sabiendo que van excombatiente. Ellos sabían que estábamos nosotros allá. Supongo que parte de la inteligencia británica medio que nos estaba siguiendo, sabía todos los movimientos que hacíamos. Es más, un día que andábamos caminando Tumbledon, que es uno de los montes donde se libraron las batallas más sangrientas de la guerra, pasaron 4 aviones de guerra como para decir, bueno, fíjense, acá estamos nosotros, esto es nuestro y tenemos con qué defenderlo. Y cuando íbamos llegando a Puerto Argentino, uno de nuestros compañeros se descompensó, le bajó un poco la presión y hubo que implementar todo el protocolo sanitario para bajarlo del avión. Y eso quizás no nos llevó a perdernos un poquito cuando pisamos el suelo, pero te digo que es muy impactante llegar a Malvinas y ver una bandera británica. Es sumamente impactante, eso sí te duele, te molesta.
¿Desolado el lugar?
No, está totalmente cambiado. Ellos en realidad no tienen que terminar agradeciendo a nosotros, porque gracias a la guerra Malvinas cambió muchísimo. Es una puerto argentino, es una ciudad que está creciendo mucho, le están dando ya se están como autosolventando con el tema de la pesca y ya están comenzando la explotación de petróleo de alta mar. Así que eso le da un poder adquisitivo y un nivel de vida muy importante a todos los kelpers.
¿Pudiste palpar cómo es la vida hoy ahí?
Sí.
¿Qué nos puedes contar?
Sí. La vida del kelper es prácticamente igual a la que nosotros habíamos visto en el momento que tuvimos en Malvinas, con la diferencia que hoy sí ya tienen mucho más tecnología. Están mucho más conectados con el mundo. Hay empresas que están invirtiendo en Malvinas. De hecho, creo que se está por hacer uno de los puertos más grandes del sur en las Islas Malvinas. Y bueno, eso le ha cambiado la vida. Como ciudad, como pueblo de Puerto Argentino, la verdad que cambió muchísimo. Ya prácticamente todas las calles asfaltadas. La conexión entre Puerto Argentino y el aeropuerto, es un aeropuerto militar, el de Montpresant, está todo asfaltado, con un asfalto completamente nuevo. Los vehículos que hay son vehículos nuevos, como que los más viejos los van descartando y van comprando otro. No, la verdad que la vida después del 82 ha cambiado mucho en Malvinas.
20 personas, 20 excombatientes,
20
han vuelto.
20 excombatientes más un excombatiente que fue de guía y dos periodistas muy conocidos de Corrientes, Miriam Fleita y Marcelo Núñez.
A ver, Carlos, seguramente muchas anécdotas, muchos recuerdos. Se ha charlado en el viaje, estando allí en Malvinas, pero seguramente al recorrer, al caminar esos lugares, hubo esos momentos de silencio.
A ver, yo creo que el momento más triste de Malvinas fue cuando fuimos a Darwin, al cementerio de Darwin, que es el lugar donde descansan los verdaderos héroes de la guerra. Fueron los que dieron su vida, los que dieron su sangre, y lamentablemente el objetivo no se cumplió. Yo en ese sentido te puedo decir que soy bastante fuerte, pero te juro que haber llegado a Darwin no aguanté, me quebré, me doblé, lloré todo lo que tenía que llorar, y creo que ese fue el peso de encima que me saqué, que lo tenía de la guerra. Es triste, es muy triste ver, vos ahí vas y encontrás a tus camaradas. Yo lo encontré a los dos del grupo de artillería 3, que es al teniente Ramos y al cabo Primero Quispe. Son los dos fallecidos del grupo que perdieron la vida, que dieron su vida en Malvina. Están las dos tumbas de ellos. Lo pude rezar, lo pude palpar, lo pude tocar, pero había compañeros, por ejemplo, que como que querían, no sé, arañar la tumba, tocarle, parecía que lo estaban sintiendo, le hablaban. La verdad que el cementerio de Darwin sí fue, esa fue la parte más triste. Después de recorrer todos los campos de batalla, tuvimos la suerte de que en todos los campos de batalla había uno o dos que estuvieron en ese lugar. Entonces nos iban contando ellos, a los que no estuvimos en ese sector o en ese lugar, nos iban contando cómo fue el ataque, de dónde venían, cuántas bajas tuvieron, quién falleció, quién no falleció, quién quedó, cómo volvieron. Eso fue una experiencia muy linda, porque la verdad que conocimos quizás la otra cara de la guerra que para mí, en mi caso particular, yo no la conocía. Si bien siempre digo que del grupo de artillería éramos muchos soldados, pero todos tenemos una experiencia y podemos contar de distintas formas la guerra, porque cada uno cuenta cómo la vivió, cómo la sintió, qué vivió, qué sintió en ese momento. Y la verdad que recorrer todos esos lugares, y más con soldados en ese momento que hayan prestado servicio en esos lugares, fue muy interesante porque cada uno iba contando su experiencia.
Días fueron cinco, ¿no? Ahí.
Días completos fueron seis.
Ah, seis.
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 Seis, seis.
Seis, seis.
De domingo a viernes.
Yo te había mandado un... Creo que te he llamado una tarde y dejan... moverte libremente, a ver, en el sentido de poder usar los móviles, yo me preguntaba, capaz que no los dejan utilizar los celulares, hay poca señal, porque después vos me mandaste por la noche, sí, a última hora del día, me dice, yo agarro el celular recién a esa hora, ¿era por una cuestión personal o era porque ahí te lo imponen?
No, no me impusieron nada, te cuento. Internet en Malvinas es sumamente caro. Es sumamente caro. Nosotros comprábamos una tarjeta que nos habilitaba 12 horas de internet y costaba $23. Ahora, con la experiencia de los que fueron antes, mejor dicho, del guía que fue antes, él nos decía, mire, ustedes se tienen que conectar una hora, se comunican con su familia, hacen unos mensajes, preguntan cómo están, le cuentan cómo están, contestan los mensajes que consideren más importantes y se vuelven a desconectar. ¿Por qué? Porque si seguíamos conectados nos consumía la tarjeta a las 12 horas, nos consumía el mediodía. Entonces era la forma de nosotros poder ir administrando el internet y poder tener comunicación con el continente. El internet, mejor dicho, en Malvinas es sumamente caro porque es satelital. Y los únicos que nos habilitaban internet era el hotel. Como nosotros a la mañana, a las 9 de la mañana, estábamos saliendo todos los días, llueve, llovizna, frío, lo que sea, salíamos a recorrer todos los lugares, todos los lugares de combate, volvíamos siempre a las 5 o las 6 de la tarde. Bueno, después que nos bañábamos y... Allá la cena es muy temprano, es a las 7 de la tarde. Entonces yo esperaba, o después de cenar, ahí aprovechaba para conectarme, contestaba los mensajes que podía, por eso yo te decía, me conecto a la noche, te contesto a la noche, y después ya hasta el otro día no tenía ningún tipo de comunicación.
Bien, ¿estuviste en el cementerio?
Sí, te dije al principio. Ese fue el primer lugar que fuimos el primer día. Ah. El domingo ya fuimos al cementerio.
Ahora fue, te interrumpo, porque sí, se me viene a la mente esta pregunta. ¿Fue decisión de ustedes o hay una guía? ¿Viste cuando te vas de excursión y vas haciendo etapas?
Sí, tenemos una guía.
Por allí te dicen, hoy ustedes van a ir a tal lado.
Exactamente, así fue. Teníamos todo marcado, el itinerario del viaje, todas las excursiones que íbamos a hacer durante todos los días. El primer día nos tocó el cementerio, que la verdad Estoy contento de que nos haya tocado el primer día, porque era romper el hielo. Llegar al cementerio, sabíamos que para nosotros iba a ser lo más fuerte. Así que hacerlo el primer día, después ya creo que nos fuimos distendiendo un poquitito más y ya fue un poco más llevadero. Pero ir al cementerio el primer día, si bien fue lo más fuerte, fue lo más chocante, pero también creo que fue la decisión más acertada en ese momento. Después sí recorrimos todos los lugares, estuvimos en Bahía Agradable, que fue el lugar donde ellos intentaron desembarcar la primera vez. Se le hundió dos barcos en ese lugar y no pudieron concretar hacer cabecera de playa, y después sí lo hicieron en San Carlos, que ahí es donde está el cementerio de ellos. Pero el cementerio de ellos no tiene más de 20 o 30 muertos, porque su país le da la posibilidad de repatriar sus muertos. Entonces lo llevaron nuevamente a Gran Bretaña. Otros quedaron ahí. Son muy pocos los que hay en Malvinas.
¿Pudiste tomar fotos?
Sí, eso no hay problema. El único lugar donde teníamos prohibido sacar fotos era en el aeropuerto de... porque es un aeropuerto militar. Ahí teníamos prohibido filmar y sacar fotos. De hecho, el control estricto. A todos nos abrieron la valija y nos revisaron hasta lo último. Es más, traíamos algunas cosas, un poco de tierra, algunas piedras, a mí me sacaron todo. Algunos tuvieron la suerte de pasar escondido en la mochila, pero yo no tuve esa suerte, a mí me sacaron todo.
¿Te quedas un ratito más?
Sí, no hay problema.
Vamos a establecer la pausa para el boletín.
En 5, el batallón de infantería de Marina 5, que esas todavía están. Sí, le saqué foto. Y cuando andás caminando por el terreno, te encontrás con una vaina servida, hasta encontramos restos de borseguíes, restos de manta, una camilla, la carcasa de una radio de comunicación. Y en Puerto Argentino sí tuve la mala suerte de ver un Otomelara que no pertenecía al grupo de artillería 3, porque los nuestros eran pintados de verde y los mimetizados eran del grupo de artillería 4 de Córdoba, el aerotransportado 4 de Córdoba, un Otomelara con un Jeep Mercedes argentino, en muy buenas condiciones, que se ve que lo utilizan como para, no sé, para algún tipo de exhibiciones. Y después vi un Panhard, que son esos tanquecitos chiquitos para movimientos rápidos, pero necesitas un buen terreno para moverte con ese tipo de tanque. Esos fueron las dos armas argentinas que encontré en Malvinas. Y después sí, caminando por el campo de batalla siempre te encontrás con algo, con una esquirla, con una vaina, como te dije, las cocinas, restos de una camilla, radio, en fin, todas cosas que quedan después de la guerra. Pero los que sí nos dijeron allá, que ellos trataron de ir levantando todas las evidencias que quedaron de la guerra. Lo poco que quedó están en lugares así medio ocultos, que son los helicópteros esos que te comenté en Montequén, y esas dos cocinas que están en Tambledon, que quedaron prácticamente arriba.
¿Quiénes han formado de parte de la delegación? ¿Conocías? ¿Los conocías o no?
No lo conocía a nadie. De todos los centros de excombatientes de la provincia se elige uno. Yo tuve la suerte y agradezco al Centro de Combatientes de Veteranos de Guerra 2 de Abril de Paso de los Libres, que me ha dado la posibilidad de ir en representación de ellos. No le conocía a ninguno, nos conocimos ahí, éramos todos de unidades distintas, del grupo de artillería 3 de Paso de los Libres yo era el único, de Paso de los Libres era el único, así que ahí nos fuimos conociendo de a poco, y cada uno iba contando la experiencia que pasó con su unidad.
Se me viene a la mente esta pregunta, ¿irías? Obviamente... debe ser un costo elevado, ¿no? Ir hasta allí porque esto está solventado por el gobierno, es un programa, es un proyecto que lleva adelante hace unos cuantos años el gobierno provincial para nuestros héroes, porque siguen y serán héroes de esa gesta. ¿Irías con tu familia?
Mira, qué linda pregunta que me hiciste. En primer lugar, contarte que nosotros fuimos por un programa del gobierno de la provincia de Corrientes que se llama Viajemos a Malvinas. Y consiste en todos los años mandar 20 excombatientes. Cuando a nosotros nos recibió el gobernador el día martes, dijo una frase muy importante y que me gustó mucho. Nosotros no somos bien recibidos cuando vamos a Malvinas. Es más, en una casa tienen un escrito que dicen: los argentinos nunca serán bienvenidos a Falkland siempre y cuando sigan solicitando
la devolución
de las islas a la Argentina. Así que nunca fuimos bienvenidos. De hecho, nosotros andábamos cuatro caminando por Puerto Argentino y creo que fuimos los únicos que tuvimos esa mala experiencia, que nos gritaron pasaron en un auto y nos gritaron, que para mí serían la inteligencia británica, porque ellos creo que en todo momento estaban sabiendo dónde estábamos y nos estaban siguiendo. Entonces el gobernador dice, bueno, nosotros le mandamos misiles, nosotros le mandamos amor, le mandamos paz. Vamos con esa premisa, volvemos a Malvinas. Con la premisa del amor y de paz, y demostrarle que no nos vamos a olvidar nunca de algo que a nosotros no nos corresponde y que a nosotros nos robaron, nos usurpó el colonialismo inglés. Así que eso te puedo contar como la experiencia, ya que ellos en todo momento te hacen sentir que sos extranjero en tu propia tierra. Volver a Malvinas, yo te dije que nunca quería ir a Malvinas. Tengo un hijo que siempre me pidió que lo lleve. Y bueno, por una cosa u otra, yo decidí, o en ese momento decidimos, estuvimos en una oportunidad a punto de ir con Hugo Mango, cuando todavía vivía, el Huguito Mango, y con Horacio y Tony, íbamos a ir los tres con tres hijos. Bueno, después la verdad que ese viaje no se dio y bueno, tampoco ya no insistí mucho en volver. Pero si algunos de ellos tiene ganas de volver y conocer los lugares en los que yo estuve, por el cual peleé, porque para mí Malvinas sigue siendo argentino, eso es un sentimiento, es una causa nacional, es una política de Estado, como dijo el gobernador, y como dice también que es una política de Estado para el gobierno nacional. Así que creería que si hoy tengo la fuerza de volver, volvería de nuevo. Pero ya volvería como, no con un grupo de combatientes, sino que con algunos miembros de la familia.
Seguramente vas a tomar una lapicera y vas a escribir lo que no podés decir de este viaje, ¿o no?
Yo en lo posible siempre trato de descargar, de decirlo todo, pero obviamente que hay muchas cosas que uno deja guardado. Yo, por ejemplo, nunca pensé que iba a llorar tanto como lloré cuando llegué al cementerio, porque ahí vi la crueldad de la guerra. Nosotros tuvimos la suerte de volver, y si bien hoy somos parte de esta historia viviente, la podemos contar. Pero muchos camaradas no volvieron, dejaron su vida, destruyeron su familia. Les quedó mal un padre, quedó mal un hermano, una novia, un amigo, un primo, un vecino. Y ese daño, esa herida no cicatrizó nunca más. Pero nosotros sí tuvimos la suerte de volver y vamos a seguir llevando la bandera por el tiempo que nos queda, hasta que la fuerza nos dé. Y bueno, después seguirán. Yo creo que hoy Malvinas ya está instalado en el corazón de cada argentino y es parte de nuestra historia contemporánea más cerca. Es la que prácticamente la vivimos y la que todavía tenemos veteranos para contar. Así que cuando no estemos más, seguramente los que nos van siguiendo en generaciones irán contando toda esta parte que nosotros le estamos transmitiendo. Para mí es triste. Es triste porque yo, viendo el Malvina, todo lo que nosotros pasamos, todo lo que nosotros hicimos, llegué a la conclusión de que nos tuvimos muy lejos. Y pensamos, y mirá que tuvimos que luchar contra una potencia militar, y a eso sumarle que le apoyaba a la potencia militar más grande del mundo, que es la OTAN, porque la OTAN estaba detrás de ellos. Nosotros, cuando tuvimos en Ganso Verde, hay un museo de guerra de ellos, y está la lista de los barcos que vinieron. Tenían 120 barcos, Malvinas, 120 barcos de guerra. Y yo no creo que sean todos de Gran Bretaña. Así que seguramente estuvieron apoyados por esa potencia militar de la cual ellos forman parte, que es la OTAN. Y así todo le hicimos muchísima fuerza. Quizá no teníamos tampoco la experiencia que tenían ellos. Ellos eran mercenarios de la guerra, nosotros éramos soldados. En mi caso particular, yo ya hacía 4 o 5 meses que estaba de baja. A mí me convocaron, me cortaron el pelo, me dieron un bolsón portaequipo, me dieron un fusil y me dijeron: marchamos a Malvinas. Y bueno, tratamos de cumplir y hacer lo que se podía y lo que estaba a nuestro alcance. Ellos no, ellos se preparan para eso, cobran para eso, son mercenarios de la guerra.
¿Fueron recibidos por organismos oficiales ingleses?
No, para nada. No, para nada. Por eso yo te decía al principio que ellos en todo momento te hacen sentir que sos un extranjero en su tierra.
¿Pudieron ustedes, como excombatientes, tener diálogo con la gente del lugar?
Sí, tuvimos algo de diálogo. Si bien no son muy, muy
abiertos,
no son muy abiertos, con nosotros somos más conversadores, somos más entradores, ellos son más cerrados.
No había
si
empatía.
Bien, no hay mucha empatía. Nada. Hablábamos mucho más con los
sabiendo
latinos.
Sabiendo quiénes son.
Sí, y hablábamos mucho más con los latinos. Hay muchos latinos, hay muchos chilenos, hay peruanos.
¿Y el chileno qué dice?
Mira, en el hotel nos atendía una chilena. Y después tuve la suerte, estuve en el puerto y llegaba un barco que venía de Georgias. Y se bajó un chileno y se puso a hablar con nosotros. Y ese chileno la tenía muy claro con respecto a la guerra, porque ya era un tipo grande, y dijo: no se agarren con nosotros, porque las decisiones que tomó Chile no era lo que nosotros queríamos. Nosotros a Argentina lo detenemos como un país hermano, y le tendríamos que haber defendido como un país hermano, pero acuérdense que en ese momento había una dictadura militar, y las dictaduras no se manejan como las democracias. O sea, me parecía muy acertada la opinión de ese chileno cuando se baja del barco y nos dice eso. Porque nos bajamos y le preguntamos de qué nacionalidad era, nos dijo: somos chilenos. Pero yo soy un chileno que le quiero a la Argentina, me dijo. Ojo, no nos tomen a todos los chilenos como que estamos en contra de Argentina. Fue una decisión política del momento que nosotros no teníamos nada que ver. Y parece que hay una generación nueva, o bien hay una franja etaria nueva que tiene ese tipo de pensamiento, porque la chica que trabajaba en el hotel, ella sobrellegamos, dijo: miren, yo le voy a decir una cosa, acá los latinos no nos quieren. Yo trabajo acá en el hotel, pero a los latinos no nos quieren. Los latinos en las islas son como en Estados Unidos. Viste que vamos y hacemos lo que no hacemos en nuestro país de origen, pero estamos en Estados Unidos. Bueno, a ellos les pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tienen un poder adquisitivo muy bueno. A mí me decía la señora que hacía la limpieza del hotel, es peruana, y ella me decía: bueno, yo tengo que hacer el esfuerzo acá para poder darme el lujo de tener mis 2 hijos estudiando en Lima. porque lo que yo gano acá, ni soñar ganar en Lima. Después, con respecto a la moneda, nos podíamos manejar en dólares o la libra malvinense, o la libra, ya tienen su signo monetario ellos,
sí.
O la libra inglesa, cualquiera de las dos libras o dólares.
¿Y cómo está esa moneda local con la nuestra?
Mirá,
¿cómo sería el valor?
Yo lo único que te puedo decir es que ir al supermercado de Malvinas son prácticamente los mismos costos de ir a un supermercado de Argentina. Y a eso tenés que sumarle que tienen un poder adquisitivo 10 veces mejor que el nuestro. Pero, bueno, hay que soportar el clima también para vivir ahí.
¿Para visitar el cementerio hay un horario en el día?
No, pero todo se paga, ¿eh?
Ah,
todo se paga, todo. Inclusive hasta,
nada es gratis.
Nada es gratis allá para visitar, inclusive para utilizar el aeropuerto hay que pagar un canon de 25 libras, $30 por persona, solamente para embarcar.
Carlos, así. Cuando entraste al cementerio, ¿buscaste a alguien?
Sí, le busqué a los dos muertos que tenemos del grupo de artillería 3. Están prácticamente juntos.
Estamos hablando de
Ramos, del teniente Ramos y del cabo primero Quispe. A los dos lo encontré.
¿Te paraste frente a él?
Sí, obviamente. ¿Y ahí? Obviamente, porque a Quispe yo lo vi morir prácticamente a 50 metros mío. A Quispe lo mató la onda expansiva de una bomba de artillería. Su cuerpo estaba...
¿Mutilado?
No, perfecto.
¿No? Ah, perfecto.
Perfecto. Lo reventó por dentro la onda expansiva. Él lo único que hacía era despedir sangre por todos los orificios, nariz, boca. Estaba reventado por dentro. Muy cerca mío cayó Quispe, 50 metros más o menos. Y Ramos, sí, él estaba en primera línea, como estaba yo en su momento, y él fue abatido por las tropas enemigas.
¿Qué se escucha allí, hoy?
¿Qué se escucha ahí? Bueno, la verdad nosotros no tuvimos mucho contacto con la gente de ahí de Puerto Argentino. Con el que más teníamos contacto era o con el chofer del colectivo o con la gente del hotel. Pero la gente del hotel son todos empleados y ninguno es de Puerto Argentino. Son todos... Hay muchos... Ay, a ver, ¿qué son senegaleses, Zimbabue, que fueron los que le trajo, la empresa que lo trajo a levantar las minas argentinas? Y muchos se quedaron a trabajar ahí. Vinieron con la empresa que levanta las minas y algunos se quedaron a trabajar ahí. Y
¿vive algún argentino ahí o no?
Sí, uno. No sé, nosotros tuvimos contacto con uno, pero mirá.
¿Y qué dice ese argentino?
Era más Kelper, yo no hablé mucho con él, pero era más Kelper que argentino.
Claro. ¿Darías charla después de esta experiencia en alguna institución educativa, si te invitan?
Si me invitan,
¿algún
sí?
¿Algún organismo?
Si me invitan, sí. Sí, no va a haber ningún problema. Para mí Malvinas es algo que lo llevo muy, muy adentro. Es un sentimiento muy especial. Lo único que me gusta cuando hablo del tema Malvinas, que me escuchen o que me presten atención o que lo tomen con el sentimiento que lo tomo yo. Eso es lo único. Pero sí, no tendría ningún problema de dar charla, no sé, ninguna escuela, donde me inviten. Te prometí que iba a venir primero el ET-12, porque te dije fuera de micrófono, cuando yo me fui a Malvina, a mí me llamaron de radios de corriente, me hicieron nota para diarios de corriente, me hicieron nota para la televisión de corriente, y de libre, cuando me fui, el único medio que me llamó fue el ET-12 y fuiste vos. Entonces, cuando estuve en Malvina, te escribí y te dije, yo no me olvido lo que te prometí antes de irme. Cuando vuelva, la primer nota la voy a dar en el ET-2.
Sabía que ibas a cumplir, por eso fue solo ese día desde mi desconocimiento de cómo se maneja allí el tema de la comunicación, y cuando me dijiste yo te prometí voy a cumplir, me quedé muy muy tranquilo, porque sabía sin conocerte, te conocía de vista, sabía que tuviste un cargo, y lo hablábamos recién antes del inicio de la nota, como edil de nuestra ciudad en su momento, como fuiste presidente del Consejo Deliberante. ¿Qué experiencia al pasar por allí como representante del pueblo has tenido? ¿Qué te ha dejado esa época de tu vida?
Hubo una experiencia muy linda. La experiencia política es la que hasta el día de hoy la abrazo, la sigo llevando. Hoy sigo siendo presidente del comité departamental. Bueno, ahora estamos intervenidos, no sé si te enteraste. El partido está intervenido, pero hoy sigo como comisionado interventor del comité departamental de Paso de los Libres. Pero fue una experiencia muy linda, la experiencia política, no sé, para mí es algo que lo sigo llevando, y espero que alguno de mis hijos continúe con esa bandera, que aparentemente hay quien lo pueda llevar.
¿Algo más para decirnos?
Agradecerte mucho, volver a repetirte que nobleza obliga, tenemos que cumplir con las promesas que hacemos. Te escribí desde Malvina y te dije quédate tranquilo, que cuando llego al continente lo primero que voy a hacer es escribirte y decirte cuando estoy en libre. Anoche llegué, te dije estoy en libre, mañana voy a ir. Pensé que tu programa seguía un poquitito más, por eso te dije voy a venir a las 9, no a las 8, porque a las 9 termina. Bueno, me sacaste un poquitito apurado esta mañana, pero igual, de todas maneras, vine, cumplí, contento. Y bueno, agradecerte, porque como libreño me sentí muy halagado cuando me llamaste y me despediste que me estaba yendo a Malvina.
Gracias por venir.
No, por favor, al contrario. Gracias a vos, y siempre vamos a estar al servicio para cuando así la ocasión lo amerite.